El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por unos periódicos nacionales de esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente Joko Widodo, o Jokowi, quiere que los preparativos para los Juegos Asiáticos de 2018 se finalicen, supervisando los detalles de los preparativos adecuadamente. Según el presidente Joko Widodo, Indonesia recibirá dos eventos internacionales importantes el próximo año que deben ser manejados adecuadamente. Arabia Saudita estará explorando oportunidades de inversión en los sectores no petroleros y de gas de Indonesia, especialmente en los sectores del turismo, la vivienda, la salud y logística. El director general del impuesto, Ken Dwi Jugiastiari, dijo que su dirección impondrá impuestos altos para los negocios sospechosos estar implicados en prácticas del cartel de importación de carne de vaca. El Comité Mixto de Cooperación Unión Europea y ASEAN marcaron el comienzo de año dedicado al aniversario de sus relaciones de diálogo con el inicio de nuevos programas de cooperación. Estas son las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo quiere que los preparativos para los Juegos Asiáticos de 2018 se finalicen, supervisando los detalles de los preparativos adecuadamente. El presidente dijo en una reunión limitada del gabinete para discutir los preparativos para los Juegos Asiáticos de 2018 en la oficina presidencial el jueves que quiere asegurarse de que todos los preparativos se hacen correctamente. Dijo en la reunión, en la que también asistió el vicepresidente Yusuf Kalla, que debe haber una reunión mensual para monitorear cada detalle de los preparativos para el evento. El presidente declaró que los preparativos deben ser monitoreados para evaluar el progreso en la construcción de la infraestructura y debe mantenerse al corriente de ello para ver si está atrasado o en el tiempo. Señaló que Indonesia será sede de los Juegos Asiáticos y la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 2018. El presidente Jokowi subrayó que si los preparativos no se hacen en detalle y ni se controlan cada mes, teme que Indonesia tenga menos tiempo para completar los preparativos para ambos eventos. El presidente señaló que él ha delegado la presidencia del equipo preparatorio de los Juegos Asiáticos a Kala. Según el presidente Joko Widodo, o Jokowi, Indonesia recibirá dos eventos internacionales importantes el próximo año que deben ser manejados adecuadamente. El presidente Jokowi señaló el jueves que el primer evento es los Juegos Asiáticos y el segundo es el Fondo Monetario, la reunión del Fondo Monetario Internacional y la reunión anual del Banco Mundial. Durante la reunión a la que asistió también el vicepresidente Yusuf Kalla, Joko Widodo declaró que había designado al ministro coordinador de Asuntos Marítimos Luhut Binsar Panjaitan para presidir la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 2018. El presidente explicó que la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Indonesia contará con la asistencia de alrededor de 1,5 mil participantes de países de todo el mundo. Unos 33 mil atletas de varios países asiáticos participarán en los Juegos Asiáticos de 2018. Señaló que los dos eventos internacionales, la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y los Juegos Asiáticos, deben utilizarse adecuadamente para el interés del Estado y la nación. En una ocasión aparte, el presidente instó a que todos los preparativos para los Juegos Asiáticos se realicen a tiempo, ya que es una cuestión de orgullo y subrayara la capacidad de Indonesia para organizar los Juegos. Arabia Saudita estará explorando oportunidades de inversión en los sectores no petróleos ni de gas de Indonesia, especialmente en los sectores del turismo, la vivienda, la salud y la logística. Arabia Saudita está buscando expandir su inversión fuera del sector de petróleo y gas, ya que hay otras áreas de negocios que pueden impulsar su economía. Así lo indicó el vicegobernador de Asuntos de Inversión de la Autoridad General de Inversión de Arabia Saudita, Faisal Basharat, tras el evento del Foro Empresarial Indonesia-Arabia en Hotel Grand Hyatt, Jakarta el jueves. Señaló que Arabia Saudita no puede confiar en un mercancía para impulsar la economía porque hay potenciales verdaderos en los otros sectores también. En el foro, alineado con la visita del rey Salman bin Abdul Aziz Al Saud de Arabia Saudita a Indonesia, tres empresas privadas indonesias firmaron un memorando de entendimiento con tres de sus contrapartes saudíes como una forma de compromiso para seguir adelante explorar la cooperación entre Indonesia y Arabia Saudita. Basharat afirmó además que la cooperación en estos diversos sectores está en línea con la visión del gobierno de Arabia Saudita de 2030. El director general del impuesto, Ken Dwi Jugiastiade, dijo que su dirección impondrá impuestos altos para los negocios sospechosos estar implicados en prácticas del cartel de la importación de carne de vaca. Ken dijo que la dirección está investigando actualmente alrededor de 82 negocios sospechosos de participar en prácticas de carteles. Ken dijo durante una conferencia de prensa el jueves 2 de marzo de 2017 que la dirección está cooperando con la Comisión de Supervisión de la Competencia Empresarial para recopilar datos e información. Ken explicó que basándose en el cálculo normal, el precio de la carne de vaca importada debería alcanzar solo 60 mil rupiah, sin embargo se vende por 95 mil rupiah en el mercado. Ken explicó que la dirección impondrá un impuesto del 25% sobre la diferencia de precio con un adicional de 48% de la multa al máximo. El Comité Mixto de la Cooperación, la Unión Europea y los países del Sudeste de Asia o ASEAN marcaron el comienzo de un año dedicado al aniversario de 40 años de aniversario de relaciones del diálogo con el inicio de nuevos programas de cooperación. El evento puso de relieve la reciente firma de dos nuevos programas Unión Europea-ASEAN sobre el uso sostenible de las turberas y la mitigación de las turbidez, así como la conservación de la biodiversidad en la ASEAN. Secretario General de la ASEAN, Lee Luang Ming, y embajador de la Unión Europea ante la ASEAN, Francisco Fontán Pardo, dio la bienvenida a los nuevos programas el jueves 2 de marzo en la Secretaría de la ASEAN en Jakarta. El secretario general de la ASEAN, Le Luang Ming, en su discurso de apertura recordó la importancia de la cooperación entre la Unión Europea y la ASEAN en la protección del medio ambiente. El uso sostenible de tierras de turba y mitigación de la niebla en la ASEAN, o programa de SUPA, tiene como objetivo promover la gestión sostenible de las tierras de turba en la región de la ASEAN y luchar contra la contaminación de la neblina transfronteriza a través de la acción colectiva. Mientras tanto, la conservación y gestión de la biodiversidad de áreas protegidas en ASEAN o programas BICAM tiene como objetivo mejorar la conservación de la biodiversidad y el manejo eficaz de áreas protegidas en la región de ASEAN. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados oyentes, varios eventos significativos que ocurrieron esta semana en forma de comentarios editoriales de algunos de los principales medios de comunicación publicados en Jakarta hemos descrito en la revisión de prensa. Empezamos con el diario Business Indonesia, el cual en su editorial el jueves 2 de marzo escribe "Tiro de aire del pasajero en el este". El plan de las empresas públicas de propiedad del aeropuerto de la compañía PT Angkasa Pura Primera es el gestor de 13 aeropuertos en la región central y oriental de Indonesia, va a desarrollar 6 aeropuertos con una inversión de 54 billones rupiah. Es una decisión estratégica en referencia a la tendencia del aumento del número de pasajeros de líneas aéreas. Los datos publicados por la Agencia Central de Estadísticas a principios de febrero de 2017 por el desarrollo de la serie de transporte aéreo de pasajeros en 2016 es al menos señal positiva de transporte por los aviones, así como mostrar la magnitud de las perspectivas de desarrollo del transporte aéreo, especialmente en la región central y oriental. Sobre la base de estos datos, el número de pasajeros aéreos nacionales en 2016 alcanzó 80,4 millones de personas, un 16,97% en comparación con el mismo periodo del año pasado de 68,8 millones de personas. Este año se espera que el crecimiento del transporte aéreo vaya a crecer 13.25% hasta 16%, en el supuesto de que la demanda del servicio de aire por lo general crece 2,5 hasta 3 veces del crecimiento económico, el cual se proyecta que la tasa de crecimiento económico en 2017 llegue a 5.2%. Los 6 aeropuertos que serán desarrollados por la compañía PT Angkasa Pura Primera, entre ellos Aeropuerto Kulon Progo Yogyakarta, Aeropuerto Ngurah Rai Denpasar, Aeropuerto Hasanuddin Makassar y Aeropuerto Samsudin Nur Banjarmasin. Se espera que el programa de desarrollo de 6 aeropuertos esté impulsando cada vez más el movimiento económico del centro y el este de Indonesia. Así, más que mejorar la conectividad y facilitar la accesibilidad, se espera que el desarrollo de los aeropuertos estimule la inversión en el turismo, alojamiento, transporte y las telecomunicaciones, la propiedad y otros sectores económicos. Concluimos la revisión de prensa con lo que escribió el diario República, el cual en su editorial el miércoles 1 de marzo escribe "Ahlan wa sahlan". El miércoles 1 de marzo de 2017 es un día histórico para las relaciones entre Indonesia y Arabia Saudita. Esta es la primera llegada del rey de Arabia Saudita. La visita de Estado del rey Saudi Salman a Indonesia impulsó tanto para el país de mayoría musulmana para pegar las relaciones en diversos ámbitos de la vida. La visita del rey Salman se siente tan especial. Imagínense. La última vez que el gobernador del Reino de Arabia Saudita hizo una visita al archipiélago en 1970. En aquella época, Indonesia estaba bajo el gobierno del presidente Suharto. Eso significa que el rey saudí hace una visita de nuevo a Indonesia después de 47 años. La visita del rey incluso los miembros del grupo a cerca de 1.500 personas, entre ellos 10 ministros y 25 príncipes real. Es una visita recíproca. De acuerdo con el diario La República, el embajador de Arabia Saudí a Indonesia, Osama bin Muhammad Abdullah Al-Suabi, dijo que la posición de Indonesia es tan importante en el corazón del rey Salman. Aparte de ser mayor país musulmán del mundo, Indonesia también está considerado como una potencia económica en Asia que llamó la atención del reino saudí. Según este diario, como un buen anfitrión, todo el pueblo de Indonesia recibieron con entusiasmo la visita del rey Salman desde 1 hasta 9 de marzo de 2017. Las fuerzas de seguridad aseguran que todas las actividades y eventos de asistencia del rey Salman fue sin problemas. Ahlan wa sahlan del rey Salman en Indonesia. Esta fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, este es el programa Hoy en la Historia, el 4 de marzo. Empezamos con el 4 de marzo de 1977, terremoto rumana mató a 1.500 personas. El 4 de marzo de 1977, un terremoto sacudió el noroeste de Rumanía. Un terremoto de 7,2 en la escala de Richter es uno de los más poderosos terremotos que afectó a Rumanía. Además de causar más de 1.500 personas murieron, el terremoto también destruyó la mayoría de las áreas noreste de Rumanía. Nos cambiamos al acontecimiento del 4 de marzo de 1980. Robert Mugabe se convirtió en el primer jefe de gobierno negro en Zimbabue. El líder nacionalista Robert Mugabe, elegido primer ministro de Zimbabue el 4 de marzo de 1980, el líder del Partido de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Mugabe, ganó 57 escaños de los 80 escaños en disputa. La victoria hace automáticamente que Mugabe fue elegido como el primer negro que se convirtió en primer ministro de Zimbabue. Más temprano, el cargo de primer ministro en la antigua colonia británica siempre estaba en manos de los blancos, que si bien, aunque su número es minoría, pero se controlaba la mayoría de la economía y la política del país. Mugabe sirvió del primer ministro de Zimbabue hasta 1987. En ese año se quita el pueblo de primer ministro. Se quita el puesto de primer ministro y nombró a sí mismo como el presidente de Zimbabue. Por otra parte, 4 veces seguidas hasta 2008, Robert Mugabe ganó la elección presidencial de Zimbabue. Terminamos hoy en la historia con acontecimiento ocurrido del 4 de marzo de 1992, experimento de golpe de Estado dirigido por Chávez en Venezuela. Hugo Rafael Chávez Frías dirigió el golpe contra el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, pero fracasa. Él y algunos de sus compañeros de lucha fueron posteriormente detenidos, pero finalmente puesto en libertad 2 años más tarde. En 1998, Chávez se propuso en la elección y finalmente en 1999 se convirtió en presidente de Venezuela hasta el año 2013. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema Francia forma un grupo de los empresarios de energías renovables en Indonesia. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta o de nuestra transmisión www.voi.co.id.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, el Grupo de Energías Renovables de Francia para Indonesia, o FREC, se presentó oficialmente en el Ministerio de Energía y Recursos Minerales en Yakarta el martes 28 de febrero. El FREC es un contenedor para las empresas de energías franceses que ya operan en Indonesia, así como los empresarios franceses de hoy que están interesados en el sector de las energías renovables en Indonesia. El lanzamiento fue presenciado por el ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la República Francia, Jean-Marc Ayrault, y el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ignacio Jonan. El FREC es el representante de France Syndicate of Renewable Energy, o el Sindicato de Energía Renovable de Francia, la organización de energías renovables más grande de Francia hoy en día. En su discurso, el ministro Jean-Marc Ayrault dijo que el establecimiento del Grupo de Energías Renovables francés ya se ha convertido en la charla desde el entregobierno de Indonesia y Francia desde el año 2016. El objetivo es para reunir las compañías de energías franceses a cooperar con Indonesia en el campo de la energía nueva y renovable. El ministro Ayrault revela el potencial de las energías renovables en Indonesia es bastante grande, así como el mercado. Según él, en Indonesia la demanda de energía eléctrica está aumentando drásticamente en línea con el rápido desarrollo económico. Además del FREC puesto en marcha, el mismo día dos acuerdos firmados, a saber FREC for Indonesia Charter, entre el ministro de Asuntos Exteriores francés con el grupo de exportación de prioridades de energía renovable de Francia y la Asociación de la Industria de Energía Renovable francés. Y también se firmó un memorando de entendimiento entre la Sociedad de Energía Renovable de Indonesia y la Asociación Francesa de Energía Renovable. Según el ministro Ayrault, esta firma significa el compromiso en la lucha contra el clima y para determinar una solución juntos. Mientras tanto, para garantizar el seguimiento de la cooperación de inversiones acordada en esta reunión se pueden aplicar correctamente, el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ignacio Jonan, supervisará periódicamente los progresos a través del FREC Indonesia. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Ignacio Jonan, dijo que Indonesia se ha comprometido a tener al menos 2-3% de las nuevas energías renovables en la mezcla energética de la electricidad tan pronto como sea posible, al menos no en el año 2025. Se espera que el FREC podría mejorar business to business contract o contrato de negocio a negocio entre Indonesia y Francia, en particular para el sector de la energía renovable y para fomentar la participación de las empresas francesas en el proyecto de energía renovable en Indonesia. El ministro Ignacio Jonan también dijo que la tarifa eléctrica de las energías renovables en Indonesia sigue siendo demasiado elevada. Al tal efecto, Indonesia tiene mucho que aprender de Francia, que se avanzó en la implementación de las energías renovables a un precio asequible. Y así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy les presentamos un turismo gastronómico en la región Bangkalan de la isla Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Madura, que también se conoce como la Isla de Sal, es uno de los lugares de Indonesia que es famoso no solo con su turismo natural, cultural y el turismo religioso, sino también por su turismo gastronómico. Uno de los platos tradicionales que tiene un sabor distintivo y delicioso es Tajin Sobi. El nombre Tajin Sobi se deriva del pueblo Sobi, subdistrito Tonjung, distrito Burneh, Bangkalan, Isla Madura. Estimados oyentes, Tajin Sobi es un almidón hecho de harina de arroz glutinoso y harina de arroz, azúcar moreno y leche de coco. Es una mezcla de avena perla, gachas y un poco de almidón procesado y lupis. Por lo general, el vendedor de Tajin Sobi también proporciona otros alimentos tradicionales, tales como lupis y cheter. Almidón Tajin Sobi tiene un delicioso sabor, porque es dulce y salado, que proviene del azúcar integral cocido hasta que se convierte en líquido. Y la gente madurese lo llama guleh gentong. Estimados oyentes, la preparación de Tajin Sobi, que significa gacha sobi, es muy complicada y requiere habilidades especiales. Porque si el tamaño y la mezcla de los ingredientes es mal, causará la madurez desigual. El sabor único, que es la especialidad deliciosa de Tajin Sobi. Por lo general, los vendedores de Tajin Sobi venden sus mercancías en la mañana, porque Tajin Sobi y otras gachas son un bocadillo de la mañana. Tajin Sobi tiene tres colores, a saber, el relleno de puré de gachas de rosa, marrón avena y pulpa blanca. Estos tres tipos de relleno de Tajin Sobi se coloca en pequeñas copas juntos en un gran recipiente hecho de tejido de bambú. En el momento de servirla, a continuación se moja en la parte superior de almidón colorido con azúcar moreno llamado guleh gentong. La mezcla de azúcar marrón sobre Tajin Sobi hace que sea muy dulce, pero todavía delicioso. Durante el mes de Ramadán, los vendedores ambulantes de Tajin Sobi venden en la tarde, la hora de romper el ayuno, porque Tajin Sobi es un menú de iftar buscado de la comunidad Bangkalan. Estimados oyentes, si ustedes están en la isla de Madura y en particular en Bangkalan, es fácil encontrar vendedores de Tajin Sobi en el mercado Pasar Senen, Bangkalan. Tajin Sobi se vende solo en unas pocas horas, por lo general desde la mañana temprano hasta tarde por la mañana. El precio de Tajin Sobi por porción es muy barato, 3.000 rupias. Tajin Sobi se envuelve en hojas de plátano. Otra singularidad del plato Tajinsobi es por lo general los vendedores en su mayoría son madres de edad avanzada que llevan las mercancías a mano en la cabeza. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje gastronómico con Tajinsobi, comida típica de Bangkalan en la isla Madura, Java Oriental. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de La Voz de Indonesia.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo conmigo, Borgias, en Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Oyentes, Indonesia es popular con el mayor territorio marítimo. Incluso los antepasados de Indonesia son también famosos por su dureza como marineros que navegaron a través de los océanos. No es de extrañar si hay muchos barcos que se han convertido en una leyenda en Indonesia como Pinisi. Mientras que el Bugis Makassar es parte de étnico Bugis que viene de la provincia de Sulawesi del Sur. La edición de hoy de Miscelánea es sobre acoplamiento entre Bugis Makassar étnico y barco legendario de Pinisi. Oyentes, étnico Bugis Makassar se puede encontrar en varios distritos en la provincia del Sur, Sulawesi del Sur, como Bulukumba, Sinjai, Hueso, Sopeng, Wajo y algunos otros lugares. Algunas comunidades de Bugis Makassar trabajan como agricultores. Parcialmente, las comunidades que viven en la orilla del mar dependen de sus vidas sellando a través del mar. Las comunidades de Bugis Makassar que viven en el distrito de Bulukumba desde hace mucho tiempo han sido conocidos como expertos de hacer el barco de Pinisi. Sus habilidades son patrimonio de sus antepasados. El barco de Pinisi fue hecho por primera vez antes del siglo XV. Hace mucho tiempo este barco fue utilizado para el comercio entre la isla y en todo el mundo. Pinisi se construye con mucha filosofía. El aspecto más famoso de Pinisi es el número de los pilares. Los pilares principales sugieren la existencia de dos sahada. Además, siete velas son también como un símbolo del número del verso en Surah Al-Fatiha. Además de la filosofía, hay varias series de ceremonias rituales a lo largo de la fabricación y lanzamiento. Después de un establecimiento largo en China, Sawarigading volvió a su ciudad natal usando Pinisi a Luwu. Cuando entró a las aguas de Luwu, el barco fue golpeado por la ola grande y Pinisi dividido en tres partes y varados en la aldea de Ara, Tanah Baru y Lemo-Lemo. La comunidad de dos, tres pueblos entonces volver a montar los fragmentos en un barco que fue llamado más adelante Pinisi. Hay un montón de singularidad que se puede ver desde el barco Pinisi. Si usted ve la forma física, usted debe haber pensado que este barco fue hecho con la máquina. Tampoco debe esperar que la mayoría de las piezas de Pinisi sean hechas a mano. a partir del proceso de tala de la madera, corte de los bosques, hasta la instalación de la quilla y la construcción naval, todo se hace manualmente. La segunda singularidad de este orgullo de archipiélago es que la construcción naval no utiliza un adhesivo. La madera que compone el barco solo utiliza clavijas de madera. Otra singularidad es que la construcción naval comienza desde el casco primero, no desde esqueleto como la otra construcción naval. Oyentes, esta fue la edición de hoy de Miscelánea con el tema Bugis Makassar y Barco Pinisi. Nos vemos de nuevo con otro tema interesante. Sampai jumpa.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy del Mundo Musical presentamos una cantante de la música dangdut Indonesia. Se llama Jenita Janet. Y comenzamos nuestro programa musical con una canción titulada Dirijek o Rechazada por Jenita Janet.
Malah nyakitin.
Estimados oyentes, hoy en día la música dangdut ha dominado extremadamente en la industria musical de Indonesia y parecía interminable. Esto se ve por el número de cantantes de dangdut que sigue presente en el género musical dangdut en Indonesia, con entusiastas y los cantantes. Uno de ellos es la cantante recién llegada Jenny Juliana, o mejor conocida como Jenita Janet, que ahora está en aumento. Y vamos a escuchar la siguiente canción de Jenita Janet titulada Galon.
Kamu pikir cuma kamu yang bisa begitu, aku pun bisa lebih seperti kamu. Jangan kau anggap aku kan diam saja, bila ternyata cinta kau gores luka. Andai saja dirimu selalu setia, cintaku takkan pernah berubah arah.
Jenita Janet nació el 1 de julio de 1987. Empezó su carrera musical desde 2013 y hasta ahora sigue siendo consistente en presentar sus últimas canciones. A lo largo de su carrera musical, Jenita Janet ha sido lanzado con éxito al menos 3 canciones individuales, que son muy populares y también la hizo su nombre famoso. En el año 2015, la carrera de Jenita Janet fue más brillante, ya que constantemente produce nuevo álbum que es popular entre los aficionados. El último disco de Jenita Janet puso en marcha en el año 2015 con título Gardu o Galau Merindu, que fue una canción muy popular. Por supuesto, esto es un logro para Jenita Janet en desarrollar su talento, en la industria musical. Ahora terminamos nuestro mundo musical de hoy con dos canciones de Jenita Janet, con títulos Gardu y Jangan Dengarkan Mereka o No Lo Escuches. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
melukai hati. Mungkin mereka ingin sepertimu, tapi ternyata tidak mampu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Jangan
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.